Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Este es un nuevo programa especial de la 96.7 con una invitada y con una colega que está al lado mío. Yo soy Pablo Coan e invito a quien todos conocemos, que es Margarita Celarayán. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Pablo?
Yo muy bien, pero la voz que vamos a escuchar ahora es un privilegio tenerla aquí. ¿Cómo te va? Te saludo. Buenas tardes.
Hola Margarita, hola Pablo.
¿Vos pensás que por tu voz te van a conocer? Deberíamos todos, pero tenemos que escucharla cantando. Tenemos una de las más prestigiosas y notables cantantes argentinas. Bernarda Fink, bienvenida a Radio Nacional Clásica, ¿cómo te va?
Me va fantástico, muchas gracias por esta invitación. No ocurre seguido estar invitado en una radio tan prominente, tan interesante y tan conocida.
¿Cómo fue tu historia con la música? ¿Cuándo comenzaste?
Yo creo que antes de haber nacido, porque...
¿Tu familia había cantantes, exacto, había músicos?
Sí, sí, se cantaba mucho en casa. Tanto mi padre como mi madre vienen de familias donde se cantaba.
¿Pero canto lírico o canto...?
No, justamente, donde se cantaba en familia. A pesar de que una tía... Yo creo que hubiera sido probablemente cantante de ópera de no haber sido por la vil guerra, que, bueno, llegó a la casa contentísima porque la habían aceptado en la escuela de canto a los 18, 19 años que tenía. En ese mismo día, ya estando en guerra el país, Eslovenia, la familia se había decidido de emigrar, de abandonar.
¿Tu familia es de Eslovenia?
Mis padres, sí, ambos son de Eslovenia.
¿Y cuándo llegaron a la Argentina?
Llegaron a la Argentina en el año 48. Después, es decir, abandonaron Eslovenia en el 45, pasaron un corto periodo en Austria, en el sur de Austria, y luego vivieron 3 años en un campo de refugiados en Italia, que es donde mis padres se casaron, que es donde tuvieron a mi hermano mayor, Andrés. El resto ya somos nacidos porteños.
Todos porteños. Uh-huh.
Evidentemente, por lo que contabas, la música, aunque tus padres me parece entender que no eran músicos profesionales, pero sí sentían la música de una manera muy, como muy incorporada a sus vidas, y eso lo transmitieron evidentemente a tu familia. Uh-huh. Tengo entendido que eran 6 hermanos, de los cuales vos y 2 hermanos más se dedicaron a la música y particularmente al canto.
Es cierto, es cierto. Marcos, bajo barítono, haciendo una linda carrera en Europa, realmente cantando mucho, más dedicado a la ópera que yo. Somos muy diferentes de carácter y él está hecho para la ópera. Y yo de entrada supe que no iba a ser la cantante de ópera por excelencia. Y Verónica, que está viviendo en Estados Unidos, también cantando, con una carrera un poco más reducida, pero también con una gran vocación de canto. Debo pero decir que el resto, es decir, los tres que no son cantantes en un escenario, les encanta cantar y tienen voces muy lindas. Y me divierte mucho cantar con ellos.
¿Dónde te formaste, Bernarda? ¿Cómo fue tu formación musical?
Bueno, se lee en libros de psicología que el canto de la madre es básico, que es importantísimo. Mi mamá, yo la recuerdo estar cocinando en esa cocina chiquita que todavía tenemos y estar cantando.
¿Qué cantaba?
Cantaba canciones populares, cantos que había aprendido en la iglesia, depende del ciclo en el año, ¿no es cierto? Si estábamos en Adviento, eran canciones de Adviento, en Navidad, etcétera. Y bueno, pero estrofas y estrofas.
Y cantaba todo
sin terminar. Tiene una muy buena memoria y cantaba con esa cosa espontánea. Mi padre, un poco diferente, porque mi padre no era una persona tan inmediata, más intelectual, pero bueno, ellos sí, en la familia de mi padre sí, a pesar de que ambos habían estudiado, mi madre el piano, mi padre el violín durante años, lo cual era normal y es todavía normal en Centro Europa, en Ljubljana, hacer estudiar a los chicos un instrumento, ¿no es cierto?, cantar en un coro. Mi padre se dedicaba más así porque teníamos un tío que también que estaba en Buenos Aires, compositor y pianista, entonces ideal. 3 tías cantando en terceto, ya habían cantado en Ljubljana, en la radio, tenían justamente media hora por semana. para la cual tenían que prepararse, y eran tres adolescentes en ese momento. Había compositores que les arreglaban canciones o que les componían a tres voces, en fin.
Bernarda, ¿cuándo se hizo más intenso o cuándo la música empezó a tener algún lugar prospectivo hacia adelante que vos pensabas que podía llegar a ser una carrera o una formación más delicada o más dedicada?
Fue un largo camino, un muy largo camino, porque el cantar era parte natural de, sí, del lenguaje físico en casa. Yo suelo decir que mis padres no eran, eran esas, esos tiempos, ¿no? Eran incapaces de decirnos te quiero, de abrazarnos o de darnos besos. Pero yo sentía que el cantar juntos era una forma de idioma emocional, afectivo, en el cual realmente la pasábamos bien.
¿Con algún instrumento cantaban o simplemente a capela?
No, cantábamos a capela en casa. Hay que decir que teníamos un viejo violín que no sé a dónde fue a parar.
¿Y quién lo tocaba?
Bueno, mi padre lo había estudiado durante años, pero nunca lo oí tocar, tocarlo. Bien. Sin embargo, trató de enseñarles el violín a mis hermanos. Y yo siempre me sentí celosa de eso. Digo, ¿por qué nunca trató de enseñar el violín a una de las cuatro hijas que tuvo? Pero bueno, traté de aprender el piano, lo cual, claro, era lo que había estudiado mi mamá, pero no teníamos piano en casa. Casa chiquitita, seis niños que dejaban de ser niños con mucha rapidez, así que había hacinamiento en esta casa. Había que ir a lo de la profesora, dos cuadras, y practicar en lo de la casa. Y yo cada vez que el dedo iba a una tecla que no, donde no debía, sufría demasiado. Es, debo decir, una gran frustración en mi vida, el no poder tocar, por lo menos así, cosas sencillas, o tener una cierta destreza en el teclado.
¿No sabes la cantidad de gente que ve sentir una frustración tremenda por no poder cantar como vos? No. Digo, ¿no?
Bueno, como para por lo menos algo hay que tener.
¿Cuándo el canto comenzó a ser o una dedicación exclusiva o casi profesional? ¿Cómo llegaste a eso?
Llegué, bueno, fue un camino largo, digo, porque duró mucho tiempo hasta que realmente vi, en realidad no fue quiero eso, en mi caso fue no puedo vivir sin eso.
¿Es cierto que querías, o intentaste o estudiaste para ser maestra antes de...?
No quise ser maestra, no me sentía capaz, pero me fui a estudiar ciencias de la educación porque me interesaba leer los libros que nos presentaban en las materias que teníamos. Así que básicamente cuando llegué casi al final, dije, bueno, me parece muy bien, leí lo que quise leer, pero no quiero terminar porque yo esto no, pero no me quiero ocupar en mi vida con
esto.
¿Al final
de qué? ¿Llegaste al final?
De la carrera del estudio de Ciencias de la Educación.
Ah, ya siendo universitaria.
Sí. Antes de estudiar canto años, formalmente.
Simultáneamente empecé a tomar clases de técnica vocal. Debo decir que canté durante, ¿cuántos años? No sé, muchos, en el coro que dirigía una tía mía, justamente la tía que yo pienso que debería haber
cantado
ópera. Y en ese momento la actividad coral en Buenos Aires era muy, muy densa y muy activa. Había una coordinadora intercoral, había grandes, no sé si existe todavía, los grandes, una vez al año se juntaban todos los coros de Buenos Aires y estaba acá el centro lleno de coros y en cada esquina había un coro cantando. En fin, era muy lindo, muy, muy lindo, pero de repente, bueno, me di cuenta de que no me alcanzaba y que justamente al terminarse el periodo del estudio en la facultad dije, ¿y ahora qué?
Yo te digo, ¿sabés qué? ¿Ahora qué? Ahora vamos a escuchar cómo cantas. Sí, vamos a poner algo de música. Bernarda Fink, que es nuestra invitada en este programa especial, canta. Escucha, lo vas a pasar muy bien. Cantabas en el coro, no llegaste a completar una carrera universitaria porque no quisiste y empezaste a cantar. ¿Fue así más o menos?
Sí. Yo creo en que hay un Dios, en que hay un camino, en que hay ciertas luces que en momentos determinados en nuestras vidas se prenden y nos muestran para qué lado va el camino. Y yo estaba una vez leyendo el diario y leí una columnita así cortita de 5 centímetros y angostita, no sé en qué diario. Se abren las audiciones para el nuevo año en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. No sé, me da realmente un poco de embarazo decir esto así de forma abierta. Yo no había estado una vez en el Teatro Colón porque mi padre no nos podía traer. En Ljubljana iban todas las semanas a la ópera, pero en Buenos Aires, con los chicos, viviendo en San Justo, imposible. Pero una vez nos había traído a ver La Viuda Alegre y yo casi me caigo del balcón porque el fenómeno de la ópera me fascinó de tal manera que pensé que, en sí, de repente estoy colgada así del balcón. Digo, uy, tengo que tener cuidado. Y de repente veo Teatro Colón y yo no sé, hubo algo que como una me absorbió así. Fui, me presenté y con las dos áreas que tenía, de las clases de canto, de técnica vocal que nos hacía hacer mi tía porque estábamos en el coro, con esas dos áreas entré. Y debo decir que aprendí un montón porque de una familia muy, ¿cómo puedo decir? No era protectora, pero con una familia muy eslovena, digámoslo así. Yo era como una pequeña Eslovenia en casa y afuera era el gran Buenos Aires, ¿no es cierto? En casa se hablaba el esloveno, estoy agradecida toda mi vida, fantástico, pero eran realmente dos culturas que yo vivía paralelamente en mi interior. Y yo, aparte, lo sigo siendo, aunque hablo mucho, hoy, porque me preguntan tan lindo. Entonces, yo soy tímida. Entonces, eso de ponerme en un escenario y ahora cantar, y todos los chicos, los compañeros, eran tan cool, tan sueltos, tan seguros de sí mismos, y yo era una mosquita muerta. Entonces, eso fue uno de los aprendizajes que me costó. Justamente, aprender a apoyar no fue solamente una cuestión técnica, sino psicológica. Y es ahí donde también tengo que agradecer a mucha gente que otra vez, lucecitas que se fueron prendiendo, que me fueron ayudando en este camino algunos, para encontrarme a mí misma.
¿Quieres nombrar algunos de estos maestros que te han ayudado para desarrollar esta carrera?
Sí, puedo nombrar a Daniel Gómez, que me ha ayudado en este sentido. Puedo nombrar a un Ernesto Mastronardi, que me ha enseñado mucho, mucho repertorio, porque muy tempranamente descubrió que yo no era el as de la ópera, sino que tenía sensibilidad para ser el lead y quizás previó que esto iba a ser un camino importante en mi trayectoria. Puedo recordar a Ernesto Pavlovich, un sacerdote que me fue siguiendo durante un tiempo, o que yo lo seguía porque lo buscaba con mucha necesidad. El camino espiritual siempre fue algo que no pude evitarlo. Fueron varios caminos simultáneos que me llevaron a estar donde estoy, y estoy muy agradecida a esta gente.
Sé que, por lo que estuve leyendo sobre tu carrera y sobre tu vida, que en el Instituto Superior de Arte, además de haber aprendido mucho de técnica, sucedió un cambio muy importante en tu voz y en tu registro particularmente, uh-huh, porque vos empezaste cantando como soprano.
Exacto.
¿Y cómo fue ese cambio?
Sí, yo creo que por una cuestión técnica de no apoyar correctamente, especialmente para un repertorio operístico, mi voz sonaba muy soubrette, muy liviana. Y entré al instituto cantando por Giamor, del área de la Condesa de las Bodas de Fígaro. Y después, con los años, llegó Víctor Srugo, que después de 3 años de estar luchando un poco realmente, de no encontrar el apoyo, de estar luchando con los agudos en las áreas de soprano, Víctor, que me dijo, Bernarda, vos sos mezzosoprano. Y entonces yo me peleé mucho con eso. No, lo que pasa es que tengo que trabajar los agudos, es que no trabajé lo suficiente, ¿no? Esa mentalidad europea así de un poco de torturarse, de hacérsela difícil. ¿Por qué vamos a hacerla fácil si puede ser difícil? En fin. Y cuando ya no di más y pensé, bueno, no terminé Ciencias de la Educación, no terminaré el canto, buscaré una tercera opción. Ahí dije, cuando no hubo nada que perder, fui un verano a lo de Víctor y yo no sé, era ese el camino que tenía que seguir porque supe que era eso lo que a mí me conviene.
De Aída pasaste a Carmen.
Bueno, Aída no, por favor.
Y Carmen tampoco.
Sí, pero bueno, las arias las hice. Hay que hacer las arias de Carmen.
Yo quería preguntarte eso. ¿En qué medida o en qué proporción uno reconoce sus capacidades vocales y el repertorio? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Vos querías hacer el tipo de repertorio que estás haciendo y en función de eso llevaste la voz para hacer Bach y música sinfónica o coral del barroco, del clasicismo? ¿O tu voz, alguien descubrió, o quizás vos misma, no era apropiada para Carmen o algún papel operístico de mezzo-soprano?
Bueno, en mi caso, se fueron dando las dos cosas mano a mano. Yo no puedo forzar mi voz. No puedo porque se me rompe. Pero conozco gente que, por ejemplo, tienen mucho temperamento. Cuando la voz es muy lírica, o más bien lírico, liviana, sí. Y entonces ahí hay una discrepancia que es muy peligrosa. Ahí son importantísimos los maestros que saben decir en el momento preciso, cuidado, esto no, esto nunca. O a veces que te digan, esto sí, pero dentro de 10 años. O sea que hay que tener inteligencia, a veces respeto a sí mismo intuición también y sí, la gente correcta que te sabe poner en el lugar, en el momento que es necesario.
Bueno, si recién llegaste a la 96.7, quien está hablando es Bernarda Fink, este es un programa especial de la 96.7, habla y se expresa fantásticamente bien y canta así.